Muy buenos días, hermanos. Que el Señor se bendiga mucho en esta mañana. No les voy a hablar de las hormigas en esta mañana, pero sí les voy a hablar de otro ser que también vive en Colonia, igual que las hormigas. ¿Sí? Así que también tiene que ver con la naturaleza. Es interesante cómo en la Biblia se utilizan mucho las figuras de la naturaleza para poder entender las verdades espirituales. Por eso siempre me gusta hacer referencias a ellas, porque nos ayudan a entender un poquito más esas cosas que son complicadas de entender. Me gustaría que busquen en Mateo capítulo 13, la parábola de la levadura. Y yo creo que todos la conocemos. Yo creo que todos sabéis que hemos estado un par de meses en Argentina con mi familia. Y algo que me impactó, y no positivamente, y ustedes van a decir, pero ¿cómo que no te impactó positivamente? Fue el recorrer unas pocas cuadras, unas pocas calles alrededor de la casa donde estábamos, y encontrar que solamente en unas 5 o 6 manzanas se podían contar unas 10 iglesias evangélicas. Había una en la esquina de nuestra casa, muy, muy grande, unas 2 calles para uno de los lugares, hacia una de las direcciones, había 2 iglesias, una en una esquina y la otra enfrente, en la otra esquina. Y si recorríamos el barrio así en forma circular, como en forma de espiral, comenzando del centro, el lugar donde vivíamos, y nos íbamos alejando, pues en solamente unas 4 o 5 manzanas, contábamos 10 iglesias. Y esto me impactó, pero no positivamente, sino que me alarmó, me preocupó. Porque mientras yo veía una realidad que a lo mejor a primera vista podía ser un impacto positivo, tantas iglesias en la ciudad de Rosario, al mismo tiempo dar esa vuelta alrededor de mi casa, había que hacerlo con ojos por todas partes. Porque la delincuencia, la inseguridad, están al orden del día. Y aunque alrededor de la casa donde vivíamos había 10 iglesias, la casa donde vivíamos era una auténtica cárcel. Para poder entrar hasta la casa donde estábamos, teníamos que abrir una reja que tenía un gancho ahí escondido, después había que darle una vuelta de llave, había que entrar hasta otra puerta, también cerrada, con otro juego de llaves. Al entrar en la casa había que ir corriendo y sacar la alarma, porque si no sonaba la alarma. Y si después quería ir al patio de atrás, pues por lo menos teníamos que utilizar 5 llaves para poder salir al patio. Y esto a mí me impactó, pero negativamente. ¿Cómo en un lugar, en un barrio, donde en solamente 5 manzanas hay 10 iglesias, la gente tenga que vivir de esta manera? Y ni que hablar de la corrupción, de las cosas que se ven y que se escuchan, de lo que ocurre en Argentina, en muchos niveles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso me alarmó. Algunos pastores de la ciudad me decían de que hay registradas 800 iglesias evangélicas, y otras tantas, quizás, el mismo número que no están registradas. Así que más de 1000 iglesias en la ciudad hay. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que la iglesia no está impactando y no está influyendo en la sociedad de tal manera que la existencia de tantas iglesias y tantos hermanos, porque son iglesias muy numerosas, hay miles de hermanos, eso no se termine viendo en la vida cotidiana, en que uno pueda caminar con paz, en que uno pueda salir a la calle seguro. Nosotros teníamos la idea de tratar de estar en la menor cantidad de iglesias posibles para poder descansar, pero el Señor nos dio la oportunidad de poder compartir en varias iglesias, y en todas compartí un mensaje que no a todos les gustaba, a los creyentes de ahí, no a todos los pastores, para hacerles ver la realidad de que algo está ocurriendo, que no puede ser que una sociedad en donde hay teóricamente tanto evangelio haya al mismo tiempo tanta oscuridad, haya al mismo tiempo tantas tinieblas en el corazón de las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Y esto me hace reflexionar también a mí mismo, mirarme a mí mismo y tratar de tomar las precauciones en mi propia vida para que yo no sea encontrado o hallado como uno más de esos muchos que conforman una iglesia que crece pero que no impacta. Y eso también me hace preocupar y orar por la iglesia aquí en Navalmoral y en España, para que tomemos las medidas y podamos cambiar lo que haya que cambiar y hacer lo que haya que hacer para que no ocurra esto mismo. En la palabra de la levadura encontramos a Jesús poniendo un ejemplo sobre cómo actúa el reino de Dios. Nosotros generalmente cuando leemos esta parábola tan cortita, porque es solamente un versículo, nos centramos en la levadura. Pero lo cierto es que si bien la levadura se presenta como una protagonista, también está la masa. Y sin la masa, la levadura no puede hacer su trabajo. Mateo 13:33 dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. ¿Sabéis lo que es la levadura? La levadura es un hongo. Es un hongo unicelular. Y como es un hongo, la levadura tiene vida. Es un ser vivo, es un ser viviente. Nosotros hemos estudiado en la escuela que todos los seres vivos tienen diferentes funciones, ¿sí? Y tienen diferentes objetivos desde que nacen hasta que mueren. Y uno de esos objetivos es el reproducirse. Todo ser vivo vive para poder reproducirse. Es el fin de la vida. Poder generar más vida para que ese ser, esa criatura, no se extinga, no deje de vivir. La levadura es un ser vivo. ¿Y qué es la harina? El producto de un vegetal. Pero son un montón de moléculas muertas. Sí, son un montón de células muertas. Un día tuvieron vida. Pero cuando la harina fue machacada y fue convertida en polvo, la harina murió. La levadura se puede reproducir. La harina se puede reproducir. Si ponemos un costal de 1 kilo, un poquito de agua, ¿vamos a tener 2 kilos de harina todo un tiempo? No, porque la harina está muerta. La harina no se puede reproducir. Se convirtió en algo vivo, pero terminó muriendo, como ocurrió con este mundo, cuyo creador es el Señor, el Dios de la vida. Este mundo está muerto en sus pecados y en sus delitos, dice la palabra del Señor. Pero la levadura sin la harina no se puede reproducir. Si nosotros tenemos un cubito de levadura o tenemos un sobrecito de levadura en polvo y lo guardamos en nuestra alacena, ¿vamos a abrir un día la alacena y se nos va a caer kilos de levadura porque la levadura se reprodujo? No. La levadura no puede reproducirse, no puede hacer su trabajo para el cual las cocineras de todas las épocas, fíjense que estamos hablando desde la época de Cristo, cómo se apreciaba la levadura, y si miramos en el Antiguo Testamento, ya desde el Éxodo se viene hablando de la levadura. La levadura, para poder hacer su trabajo, para poder reproducirse, necesita estar en contacto con la harina. Un ser vivo. Y la levadura aquí es reflejo del reino de Dios. Y nosotros como iglesias somos el reino de Dios en la tierra, que estamos trabajando y hemos sido comisionados para extender este reino de Dios. ¿De qué manera la iglesia puede crecer y de qué manera la iglesia puede ser levadura efectiva? Únicamente si está en contacto con la harina que representa a este mundo. Solamente nuestra vida puede generar vida cuando estamos en contacto y estamos mezclados con la harina. La levadura por sí sola no puede hacer nada. Se va a quedar ahí. Es más, la levadura cuando pasa mucho tiempo sin ser utilizada para lo que fue destinada, caduca. ¿Y qué es esa caducidad? Es que se muere. Porque tiene, es como cualquier ser vivo. Pasa un tiempo, se envejece y muere. Entonces aquí, hermanos, quiero que veamos cómo nosotros como iglesia podemos ser levadura que impacte la sociedad. Jesús, cuando enseñó esta parábola, él quería enseñar cómo con un poquito, como algo tan, un poquitito de levadura, una muy pequeña cantidad, se podía leudar la masa, muchísima cantidad de harina. Hoy una iglesia pequeñita, hoy tú solo, en un trabajo donde te sientes solito, eres el único, si tú dejas que el Señor te haga vivir como levadura y cumplir tu papel de levadura, tú puedes cambiar todo el lugar en donde tú te mueves. Y nosotros podemos cambiar esta ciudad para gloria de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Por qué muchas veces nosotros, los creyentes, muchas veces las iglesias, no cumplimos este papel de levadura? ¿Por qué muchas veces, aunque estamos en una sociedad, no nos multiplicamos? ¿Por qué muchas veces no impactamos a la sociedad que está a nuestro alrededor? Y lo primero que quiero que veamos son los enemigos, los peligros que atentan con nuestro trabajo como levadura. ¿Sabéis cuál es el primero? Y yo creo que uno de los más importantes que hay que superar para poder hacer nuestro trabajo de levadura. El creer y entender y aceptar que somos levadura. Muchas veces nosotros pensamos, y eso se da muy a menudo, el trabajo de compartir el Evangelio, de llevarle la palabra a otros, de que otros conozcan del amor de Dios, es solamente de un grupito de la iglesia. El pastor, los líderes, los que tienen el don de evangelismo, y nada más. Mi tarea es venir a la iglesia, cumplir mi parte, viniendo los domingos, yendo durante la semana a la célula, orar, leer la Biblia, pero eso de compartirle a la gente y de hablarle de Cristo y de... No, eso para mí no es, porque yo no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, me da mucha vergüenza, me da miedo, no, que me voy a buscar mucha gente en contra, no. Que lo hagan los que más saben y los que más tiempo tienen en el Señor. Cuando no nos creemos que somos levadura, pues no podemos hacer el trabajo de la levadura. Ya lo he repetido en otras predicaciones. El éxito de los grandes actores que vemos en el cine, cuando hacen un papel y todo el mundo les aplaude y les atrae y tienen muchos fans y muchos seguidores, es porque quienes hacen esos papeles se creen el papel que están haciendo, ¿o no? Ese es el éxito de un actor. De esa manera se les juzga en Hollywood, de esa manera se les juzga en cualquier tipo de premio que se entregue para premiar a los actores. Cuando ellos hacen un papel, que lo hacen de tal manera que lo están viviendo. No son un asesino, pero te hacen creer que fueran un asesino. A lo mejor no saben nada de la actividad policial, pero hacen el papel de policía y tú te crees que parece que fueran policías de toda la vida. Pero porque se creen el papel. Nosotros muchas veces no nos creemos nuestro papel de levadura. Pero nosotros nos encontramos en la palabra del Señor, que Dios no le dio esta orden de ser levadura solamente a los apóstoles, solamente a los líderes, sino que el Señor nos la dio a todos y cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos, cuando nos relata las últimas palabras del Señor Jesucristo, Jesucristo le dice a sus discípulos, en las últimas palabras, esas palabras cruciales que todo el mundo quiere escuchar del ser que aman antes de morir, esa última voluntad que todo el mundo quiere saber de alguien, y eso lo vemos desde la antigüedad, ¿no? De cómo José, su última voluntad y su último deseo fue que sus huesos no quedaran en Egipto, sino que fueran enterrados en la tierra prometida, y aunque pasaron muchas generaciones y varios siglos, finalmente el pueblo de Israel se encargó de hacer la última voluntad del pariente. Pues Jesús aquí está diciendo sus últimas palabras. Jesús podría haber dicho muchas cosas justo antes de irse al cielo. Les podría haber recordado otra vez de lo que es el amor, les podría haber recordado otra vez de cuál es el primer y más grande mandamiento, les podría haber dicho muchas cosas. Sin embargo, en Hechos 1:8 el Señor Jesús les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue lo último que escucharon del Señor Jesús. Mientras lo veían que se iba y una nube les iba ocultando, ellos escuchaban que el Señor les decía: me tenés que ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Pero antes les dijo: y recibiréis poder por medio del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo. El fin de que el Espíritu Santo viniera era que ellos tuvieran el poder de ser testigos hasta lo último de la tierra. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, nosotros decimos que nació la iglesia. El Espíritu Santo en los creyentes. El poder del Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes con un propósito, con un fin. El que nosotros seamos testigos. La iglesia tiene que ser testigo, es el primer fin que tiene. Es la razón de su existencia. Jesús prometió el Espíritu Santo que iba a venir con poder para que seamos testigos. Y los que escucharon estas palabras no fueron solamente los 12 apóstoles. Había un buen grupo escuchando palabras. Otros que eran discípulos, que eran seguidores de Cristo. Y los que no estuvieron ahí, seguramente se acercaron a aquellos que estuvieron y le preguntaron: ¿y qué fue lo último que el Señor Jesús dijo? ¿Qué fue lo que va a mandar el Espíritu Santo para que de esta manera nosotros podamos ser testigos? Tengamos el poder para impactar desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. La tarea de ser levadura, de compartir el Evangelio, de ser testigos, de que otros conozcan de alguna manera que solamente a través de Jesucristo y salvación es mía y es de cada uno de ustedes. Lo primero que tenemos que hacer para poder ser levadura es vivir como levadura, entender que somos levadura, saber nuestra responsabilidad de que somos levadura. El Señor nos mandó al mundo. No dijo que se quedaran encerrados en Jerusalén, ni que se quedaran encerrados entre las cuatro paredes de un templo o de una iglesia, sino que salieran, que fueran, y que mientras iban por todas las naciones, hicieran discípulos. Y eso no es solamente para algunos en la iglesia, hermanos. Es para todos, para cada uno de nosotros. Y el problema de que muchas veces las iglesias no son levadura y no impactan en la sociedad, es que el 99% de los creyentes están esperando que el 1% hagan ese trabajo. Y así, lamentablemente, no hay oportunidad de hacerlo. ¿Sabéis que cuando utilizamos levadura caducada y la ponemos en cualquier masa para hacer pan, torta, lo que sea, la masa no va a crecer? Pero está comprobado de que no se muere el 100% de la levadura. Siempre hay un poquito de levadura que queda viva y que se puede rescatar. Pero como es tan poquita, no impacta, no se nota, no puede inflar la masa. Nuestro trabajo de impactar al mundo no lo pueden hacer solamente unos pocos. La tenemos que hacer todo. Si no, nunca vamos a tener éxito en hacer aquello para lo cual el Señor nos llamó y nos comisionó. Y muchas veces nosotros mismos nos ponemos nuestros propios sobrecitos, nos encerramos en sobrecitos, nos ponemos nuestro propio envoltorio y sabemos que mientras la levadura está en su propio envoltorio, no puede hacer nada. Hay que abrir el envoltorio, sacarla y mezclarla con la masa. Y muchas veces nosotros mismos nos ponemos nuestro propio envoltorio que nos separa de la masa, porque no queremos entrar en contacto con ella. ¿Y qué es lo que muchas veces genera ese envoltorio? ¿Con qué muchas veces nosotros nos envolvemos? Lamentablemente, como leíamos en la reflexión de la cena del Señor ahí en el libro de Efesios, muchas veces la iglesia está conformada por muchos niños fluctuantes, ¿sí? Decía. ¿Sabés cuál es una de las características de los niños pequeños? Por ejemplo, Jennifer y yo en la academia tenemos que trabajar con niños, y con niños pequeños ahora de 2 añitos. Y son fluctuantes, ¿sí? A los niños se les puede enseñar el inglés solamente a través del juego, y los niños, 3 minutos lo entretienes con una cosa, y dice, ¿qué queréis hacer? Pintar, pintar. Les das el papel, le das el bolígrafo, los crayones, empiezan a hacer un dibujo así un poco feo, pero que ellos se creen lo que están haciendo, y a los 3 minutos se levantan y se van corriendo a donde está la caja de los juguetes. Ahora queremos jugar. Bueno, dejamos lo que estábamos haciendo, vamos detrás de ellos a ver si con los juguetes les enseñamos un poco de inglés. Están 2 minutos ahí, queremos bailar. Y van cambiando, no se concentran en nada, pueden hacer 1000 cosas en una hora. Pero algo que me llama la atención, que es propio de todos, por ejemplo, cuando están sentados en la mesa y están pintando, cada uno coge su caja de colores y esta es mía. Y no se le quieren compartir a los demás. Porque algo que identifica, algo que caracteriza a todos los niños es el egoísmo. Son egoístas, quieren todo para ellos, piensan solamente en ellos mismos. No pueden ver por la necesidad, no pueden ver por lo que el otro tiene. Muchas veces cuando la Biblia nos advierte de no ser como niños es porque nosotros caemos en esta misma característica de los niños, que nos volvemos en creyentes egoístas. En creyentes que pensamos solamente en nosotros y en los beneficios que el Evangelio nos da a nosotros. Y ni nos preocupa lo que pasa con los demás. No nos preocupa aquel que está perdido y que se va al infierno. Aquel que está sufriendo los mismos problemas que nosotros, pero que no tienen los mismos recursos que tenemos nosotros, que no tienen al Espíritu Santo y la palabra de Dios. A los niños les encanta ser vistos, ¿o no? Ellos quieren bailar y quieren que le veamos cómo bailan. Quieren jugar y quieren que veamos cómo juegan. El Señor Jesús un día cuando confrontó a los fariseos, les confrontó y les dijo que todo lo que ellos hacían eran para ser visto de los hombres. Ahí en el capítulo 23 de Mateo encontramos un discurso del Señor Jesús para sus seguidores hablándole acerca de los fariseos y de qué cosas tenían que cuidarse de ellos. Y dice de los fariseos, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y entienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Los fariseos querían ser vistos. En la cultura judía, es la cultura oriental. En la cultura oriental, lo secular y lo religioso van de la mano. No se diferencia, esto es de religión y esto es secular. Ahí todo tiene que ver con la religión. ¿Sí? Podemos mirarlo no muy lejos en el ejemplo de los musulmanes, donde si vosotros coméis con ellos, vais a ver que antes de dar el primer bocado, dicen una palabra que les enseña el Corán. Si van a hacer tal cosa, hacen otra cosa que les dice el Corán. Y para ellos toda la vida es religión. Para los fariseos, que son orientales, todo lo que hacían era religión. Y todo lo que ellos hacían, lo hacían con un propósito, con un objetivo. El ser vistos por los demás. No lo hacían por amor a Dios. No lo hacían por amor a los demás, para que los demás siguieran su ejemplo. Lo hacían para poder tener una categoría y un estatus. Hoy nosotros en el mundo occidental sí hacemos una diferencia entre lo espiritual y lo secular. ¿Sí? Lo que tenga que ver con la iglesia, con los domingos, con las reuniones, eso es religioso, eso tiene que ver con lo espiritual. El trabajo, el dar un paseo, el estar con los vecinos, eso es secular. Entonces nosotros nos esforzamos por ser vistos, también muchas veces siguiendo el ejemplo de los fariseos, para ser visto en lo que nosotros entendemos como religioso. Ah, en la iglesia venimos y de que pasamos el umbral para acá, intachables. No hay ninguno que nos supere, los más buenos. Ahí nos brotan las palabras de alabanza, versículos de memoria que no sabemos, los queremos repetir para que todos vean cuánto sabemos. Pero de acá para allá, ay, que no se me vaya a escapar una palabra de alabanza delante de mis compañeros, delante de mis amigos, de mis vecinos, porque qué van a pensar de mí. El egoísmo produce vergüenza. Los egoístas tienen vergüenza porque quieren ser bien vistos delante de los demás y quieren ser aceptados. Los egoístas tienen una gran necesidad de aceptación. Entonces se cuidan de no ser rechazados. Y muchas veces el rechazo del mundo es doloroso y muchas veces nos afecta. Y el egoísta eso no lo quiere. Entonces, uno de los primeros enemigos de nuestra tarea como levadura y uno de esos envoltorios que nos cubren y no dejan ser verdadera la levadura es el egoísmo, hermano. Y muchas veces nos creemos generosos. Muchas veces nos creemos que nosotros damos. Sí, aquí quizás dentro de la iglesia vengamos y demos mucho. Pero ahí donde tenemos que sembrar, ahí donde tenemos que compartir vida, ahí donde de verdad tenemos que compartir la palabra de Dios y ahí donde sería bueno que repitiéramos los versículos de memoria, ahí donde sería bueno que la gente nos escuche alabar a Dios aunque nos vayan las cosas mal, ahí preferimos quedarnos callados. Nos gusta que nos vean, pero que nos vean bien. Y si el Evangelio tiene como resultado que no nos vean tan bien, y en que entonces nos aparten, entonces nos rechacen, entonces algunos nos retiren el saludo de la palabra, pues entonces prefiero callarme y no compartir el Evangelio. Y entonces lo que hacemos es envolvernos en un saquito. Nos ponemos un sobrecito. Y andamos ahí, sí, por el mundo. Estamos en contacto con la harina, pero no generamos vida, porque hemos caído en el peligro del egoísmo. Muchas veces nosotros comenzamos la mañana y nos decidimos salir a la calle, al trabajo, a la escuela, donde sea, y queremos ser obedientes a Dios, y queremos seguir sus mandamientos, y queremos vivir como Él nos dice en su palabra. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos motiva a salir a vivir así? ¿Nos motiva el que queremos ser levadura, el que queremos que los demás conozcan a Cristo? ¿O lo que muchas veces nos motiva es el deseo de tener las bendiciones, de solamente obedecer al Señor? Muchas veces nosotros somos obedientes cuando estamos en el trabajo, cuando estamos entre nuestros vecinos, cuando estamos con nuestros compañeros de la escuela. Muchas veces no hacemos lo que ellos hacen, muchas veces no imitamos, no repetimos lo que ellos hacen, no para darles ejemplo y porque queremos impactar sus vidas, sino simplemente porque queremos tener las bendiciones de portarnos bien y que no nos vaya mal. Simplemente por el miedo a que Dios nos castigue. Ah, porque no somos buenos creyentes. ¿O no pasa eso? Y eso también es parte del egoísmo que tenemos en nosotros. No lo hacemos porque amamos a Dios. No lo hacemos porque lo amamos tanto que queremos obedecerle por amor, sino para que vengan las bendiciones y para que nos libremos los castigos. Cuando miramos el ejemplo de Abraham y de Saúl, encontramos a un Abraham al cual el Señor le prometió una bendición, que iba a tener un hijo. Y a través de ese hijo, él iba a poder ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Y Dios le dio esa bendición, Isaac. Pero Dios quiso probar el corazón de Abraham. ¿Tú me sigues por la bendición o me sigues porque me amas? Entonces le mandó a sacrificar la bendición. Abraham pasó la prueba porque él estuvo dispuesto a sacrificar aquella bendición que Dios le había dado. No lo seguía a Dios por las bendiciones, lo seguía porque lo amaba. Entonces Dios le confirmó la bendición y por eso es ahora padre de multitudes. Saúl tuvo la bendición de ser el primer rey de Israel. Y Dios también le probó. Y cuando él se vio amenazado que su bendición iba a ser quitada por los filisteos en una guerra, en una batalla que iba a haber, como no quería perder la bendición, decidió hacer las cosas a su manera. Y hacer sacrificios que Dios no le había mandado ni le había autorizado a él, aunque fuera el rey. Amó más la bendición que al Dios que le había dado la bendición. Y por haber amado más la bendición que al Dios que se la dio, él finalmente terminó perdiendo esa bendición. Cuando en una segunda oportunidad, también por ser visto bien por sus soldados y por la gente del pueblo, decidió quedarse con parte del botín. ¿Por qué nosotros decidimos, cuando vamos a cualquier contexto donde hay no creyentes, decidimos portarnos como verdaderos cristianos? Porque queremos impactarle, porque entendemos nuestro papel de levadura, porque entendemos de que si nosotros marcamos la diferencia, nos va a dar oportunidades de que ellos se acerquen y nos pregunten y nosotros poder confesar el nombre de Cristo, o lo hacemos simplemente porque nos da miedo de que haya otro creyente y nos vea que nos estamos portando mal, o porque si me porto mal entonces Dios me va a castigar, o porque si no hago lo que tengo que hacer luego Dios no me va a bendecir. Son dos cosas muy diferentes, dos maneras muy diferentes, dos motivaciones muy diferentes que quizás nos llevan a una misma manera de actuar. Pero cuando nosotros lo hacemos por amor a los que están a nuestro alrededor, yo quiero ser íntegro, quiero ser santo, quiero comportarme de manera diferente porque amo a los que están al lado mío, porque ellos se están comportando así porque no conocen la verdad, yo sí la conozco. Y quiero motivarles, contagiarles, que ellos busquen esa misma motivación que yo tengo. Pues ahí estamos siendo levadura, estamos compartiendo el evangelio activamente. Muchas veces nosotros compartimos el evangelio de manera pasiva. Y el compartir el evangelio de una manera pasiva es de todas estas maneras que os estoy diciendo. Cuando nos comportamos cristianamente, pero solamente por nuestro propio beneficio. Cuando nosotros lo hacemos activamente es porque estamos pensando que lo estamos haciendo, no solamente porque amamos a Dios y porque es la manera que lo tenemos que hacer, sino porque yo quiero que el mundo vea en mí a Cristo. En 1 Pedro 2:9 el Señor nos dice por qué nos formó como iglesia, como pueblo suyo. Nos dice cuál es el objetivo de nosotros hoy como pueblo de Dios. 1 Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todo eso somos nosotros y queremos serlo. Y Dios quiera que podamos serlo. Pero ¿cuál es el objetivo final? ¿Para qué Dios nos dice que tenemos que hacer todo esto? Ah, para que la pasemos bien entre nosotros acá cada vez que nos reunamos, para que nos sintamos que somos parte de una élite, de un pueblo adquirido por Dios, para que nosotros nos sintamos de que somos una nación santa, intocable, que no nos mezclamos con el mundo ni el mundo nos afecta de ninguna manera. No. Aquí nos pone una preposición, un para. Nos da el destino, el objetivo, el fin por el cual nos ha escogido. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y a quién se lo tenemos que anunciar? A nuestros mismos hermanos. Si nuestros hermanos ya conocen también los beneficios de haber sido rescatados por Cristo de esas tinieblas a su luz admirable. A quien se lo tenemos que mostrar esas virtudes, a quien se las tenemos que anunciar, se las tenemos que contar, son a los que viven todavía en tinieblas. A este mundo perdido que todavía vive como la harina, sin vida. Y si la levadura no se mezcla con la harina, pues la levadura no está cumpliendo su función y su trabajo. El otro gran enemigo de nuestro trabajo como levadura, y que muchas veces es un envoltorio muy engañoso, pero también muy potente, es nuestro falso entendimiento del papel de la iglesia. Ya desde los líderes tienen un falso concepto de la iglesia, donde la iglesia es un club social en el cual tenemos que organizar cosas para que la gente venga y no se vaya. Pero Jesucristo, como vio la iglesia, cuando prometió que el Espíritu Santo iba a venir para dar poder y a través de ese poder ser testigos, Jesús veía a la iglesia como una escuela, como un lugar donde prepararnos, donde capacitarnos para poder salir afuera y poder hacer nuestro trabajo de levadura con poder y con éxito. Es interesante que en la carta del libro de los Efesios, como leíamos hoy, cuando el apóstol Pablo habla y dice que quiere que nosotros seamos encontrados como hombres maduros, ¿sí?, a la imagen y la estatura de Cristo, él comienza todo su discurso hablando de su ministerio entre los gentiles y de su tarea de compartir el evangelio con aquellos que no habían conocido todavía. Y luego la carta del apóstol Pablo a los Efesios le da 1000 recomendaciones sobre cómo tienen que vivir, cómo tienen que ser, pero todo siempre con un objetivo. El que nosotros estemos preparados y listos para que cuando salgamos allá afuera, nosotros podamos impactar a esta sociedad. Hermano, la iglesia no es para que vengas y te sientas bien solamente. Aunque Dios quiere que estemos aquí y como leemos en los Salmos, Él quiere que nos gocemos con los hermanos, guardemos la comunión. Eso sí, pero no es todo. Si nosotros pensamos que es solamente eso, pues nos estamos envolviendo como levadura y no vamos a estar haciendo nuestro trabajo. El Señor te tiene aquí y cada domingo te habla su palabra. Cada semana en la célula te habla. Todo con un fin y un propósito. Que nos podamos reproducir y que podamos impactar Navalmoral. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo estoy haciendo yo en mi vida personal? ¿Estamos haciendo que otros conozcan del Evangelio? ¿Que otros decidan seguir a Cristo? ¿Somos levadura viva, mezclada en la masa, haciendo su tarea? ¿Somos levadura que estamos todavía en la estantería? Ponte a pensar y dile al Señor que te revele. Señor, es que no me creo que soy levadura todavía. Ayúdame a creérmelo. Ayúdame a entenderlo, que tú me has dado todo lo que necesito para ser levadura. No tengo ninguna excusa. Quizás me he envuelto en algo que me impide ser levadura viva, que infle la masa, que impacte a esta sociedad. Señor, ayúdame, muéstrame cuál es ese envoltorio que hoy me está atrapando y que no me deja ser levadura, que no me deja ser sal y luz. Señor, y ayúdame a quitármela. Hermanos, Navalmoral necesita de Cristo. Navalmoral necesita de mí, necesita de ti, que tú seas levadura. España lo necesita. Lo necesita Francia, lo necesita Portugal, nuestras Samarias. Lo necesita gente que vive en lo último de la tierra. Tú y yo pertenecemos al reino de Dios y hemos sido llamados a ser levadura. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Señor, que tú nos des a cada uno en lo personal, pero también como iglesia, como congregación, Señor, aquí en Navalmoral, la bendición y la oportunidad de ser levadura, Señor, que hincha la masa, que impacta, que influye, que interviene, que da vida a lo que está muerto, Señor. Que hoy nosotros podamos como iglesia y cada uno en lo personal, en el lugar en donde tú nos has puesto, Señor, hacer nuestra tarea de levadura. Perdónanos porque muchas veces nos hemos quedado encerrados en el armario, en la alacena, envueltos, Señor, en el egoísmo y en mil excusas para no hacer nuestra tarea, quizás por no creernos que somos levadura. Pero te rogamos que en el nombre de Jesús, tú, Señor, hoy abra nuestro entendimiento y por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nosotros podamos levantarnos con valentía para hacer la tarea que tenemos que hacer. Tú ya nos diste el Espíritu Santo y nos dijiste que con Él nos ibas a dar el poder para ser testigos. No tenemos ninguna excusa, Señor, no hay nada que podamos decir que nos impida, Señor, teniendo el poder mismo del Espíritu Santo a nuestro favor para poder impactar, Señor, a esta sociedad. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que no seamos hallados aquí en Navalmoral, Extremadura, en España, y aún, Señor, a ojos de todo el mundo, como una iglesia, Señor, que ha caducado, como muchas veces la levadura caduca, sino que, Señor, podamos ser levantados para ser una levadura viva que da vida, Señor, a este mundo que está todavía muerto y perdido en las tinieblas. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por a cada uno por las diferentes maneras, dones, talentos, los diferentes lugares en donde nos has puesto para que cada uno, Señor, podamos hacer nuestra tarea como levadura. Y gracias, Señor, porque la levadura no trabaja sola, trabaja en colonia, trabaja en grupo, Señor. Gracias porque no son solamente unos pocos los que pueden hacer que una masa leude, Señor. Te ruego que como iglesia nos encuentres a todos haciendo nuestra parte. Señor, que como equipo podemos estar trabajando para impactar y ganar Navalmoral. Te lo pedimos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.